Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Prisma por la invitación y esta oportunidad, que es una oportunidad fantástica para discutir con ustedes sobre este tema de, que tanto nos preocupa, de la formulación de políticas. De hecho, debo decir que por estar aquí me he perdido de una tarde maravillosa también, porque esta lo será, en el Ministerio, que estamos en el proceso de formular la Política Nacional de Medio Ambiente. Entonces, esta tarde los colegas se van a reunir para discutir los avances de cómo llevamos esta política. Entonces, una muy buena oportunidad para que reflexionemos ahora cómo se hace en la práctica. Un saludo muy especial a mi queridísimo amigo y a quien admiro muchísimo, Roberto Turcios, de la Secretaría Técnica, Lucía, y a todos los colegas y colegos de Prisma. Los Prismas y los Prismos, así es. Bueno, miren, como saben, yo no saben muchos, pero los pocos que saben, no suelo dar discursos, más bien son conversaciones y transmitir las experiencias que nosotros hemos tenido al llegar a este ministerio. Y quizás quiero empezar, como es un tema sobre formulación de políticas, diciendo que nos toca formular políticas en un país donde el desprecio por la política ha sido muy grande. Es decir, es un país en donde, como en muchos otros países, los modelos económicos priorizaban más bien por el mejor de los mundos sería el mundo ausente de política. Mientras menos Estado, mayores posibilidades habría de desarrollo. Y eso pasó en este país, un absoluto desprecio por la política, por lo político, pero sobre todo por la formulación de políticas. Cuando nos empezamos a reunir para elaborar la política de medio ambiente, habían allí en el ministerio varias personas que habían elaborado la política anterior, la política del año 2000. Y ellos dijeron, mira, no sé por qué se complican, a nosotros nos reunieron en un hotel, nos pusieron 4 días a formularla y salió un documento fantástico. Entonces, un poco que refleja la idea de lo que la política para este ministerio sería. Pero la gran ventaja, fíjense, del tema ambiental, es que como esto de lo ambiental estaba debajo de radar, realmente se salvó la institucionalidad, y digo la institucionalidad en el sentido más abstracto, la ley, ¿verdad? Los mandatos que ofrece la ley, que es una ley y un mandato y una institucionalidad enorme, de gran magnitud, de gran importancia. Otra cosa es que ninguno de esos mandatos se aplicaron en la práctica, pero en términos de esa idea, de ese sentido abstracto de lo que es la política o de lo que es la institucionalidad, en el tema ambiental es un tema que avanzó bastante. Y creo que están todavía en mi carro, voy a repartirles a ustedes unas pequeñas leyes de medio ambiente. Es una ley extraordinaria, un articulado que mandata al ministerio a diseñar planes, políticas, a realizar evaluaciones ambientales estratégicas, nos mandata y nos define como los rectores en el tema de agua, nos obliga a hacer evaluaciones ambientales estratégicas que en este país no se han hecho nunca. Bueno, en realidad se hizo una evaluación ambiental estratégica en este país que fue a petición, por cierto, fue para esta zona, para la zona norte del país, y que fue a petición de Fomilenio y de la cuenta del Milenio, que si no otorgaba los fondos para realizarlo. Entonces, en ese sentido, el gobierno se vio y el ministerio se vieron obligados a hacerlo. Pero por mandato, el ministerio tiene que hacer evaluaciones ambientales estratégicas de cualquier política, plan o programa, y no se han hecho nunca. La ley nos mandata a una política nacional de cambio climático, que tampoco se realizó jamás, a un programa nacional de manejo integral de desechos sólidos, que nunca se hizo. Entonces, esa institucionalidad fuerte, esos, digamos, esfuerzos de que existen y que están en el ministerio son los que nos han permitido a nosotros, digamos, construir y tener la posibilidad de construir una política de medio ambiente muy sólida, muy potente. Y el gran desafío nuestro es cómo hacer esto, cómo hacer este ejercicio sin que sea esto algo formal. Estos documentos pesados que nadie lee ni nadie entiende y que no sirven absolutamente para nada. ¿Cómo hacer de la política un documento que guíe, que dé lineamientos, pautas de acción para este ministerio? Y entonces, para nosotros, en este momento, la política nacional de medio ambiente juega un papel fundamental, fundamental, por tres elementos básicos que no existen ahora en la política de medio ambiente que está vigente, pero tampoco existían en la institucionalidad del ministerio o en la visión del ministerio. Y son quizás tres elementos por los cuales para nosotros es urgente elaborar esta política. El primero es el tema de riesgos. ¿Cómo definimos la gestión ambiental como una gestión de riesgos? Ya no es un tema solo de recursos naturales, es un tema de cómo hacemos funcionar esto en términos de reducir los riesgos en un país que, por cierto, Naciones Unidas nos ha definido como el país más vulnerable del mundo. El segundo tema, que es un tema esencial para nosotros, un elemento vital para nosotros para incorporarlo dentro de la política de medio ambiente, es el tema de adaptación al cambio climático. Si no, nosotros no podemos pensar, digamos, avanzar en una gestión ambiental si no hacemos avanzar no solo la gestión ambiental, sino al país entero a adaptarse al cambio climático. Y nosotros insistimos mucho en esto porque el cambio climático, lo dijo ya el presidente de la República en un reciente discurso, en una sesión extraordinaria de presidentes del SICA, ya lo dijo el presidente de la República, para nosotros el cambio climático no es una especulación teórica, no es un escenario futuro, es algo que estamos padeciendo aquí y ahora. Solo para darles un dato reciente, porque acabamos de estar con el Ministerio de Salud elaborando nuestro Plan Nacional de Cambio Climático de forma conjunta. El Ministerio de Salud el año pasado gastó 3 veces más que el año anterior a causa de los eventos, súbitos y extremos, estos desastres que sucedieron en el país el año pasado. 3 veces más el presupuesto fue utilizado para estos eventos extremos. De tal manera que el tema de adaptación al cambio climático y cómo nos adaptamos a estos eventos que ya están aquí, que no son algo del futuro ni una especulación teórica, es fundamental. Y en ese sentido, la política tiene que aportar elementos para esta adaptación. Y el tercero, que es un tema esencial para nosotros, es el tema de gobernanza ambiental territorial. Es decir, esto tiene que estar incorporado dentro de la política de medio ambiente. Por eso esta política adquiere un enorme valor. Y quiero además decir que nosotros para este mes de junio, y lo hemos trabajado ya con los distintos sectores del país, no solo vamos a tener la política de medio ambiente, vamos a tener el primer informe del estado del medio ambiente en el país, que es algo que por ley está mandatado y tampoco el ministerio lo había realizado sobre la base de estos 3 elementos. Y por último, y quizá lo más urgente, es estamos finalizando nuestro Plan Nacional de Cambio Climático, que lo estamos haciendo, como dije, nuevamente, no como un documento que nos encerramos en un hotel 4 personas para definir los lineamientos básicos, sino en un trabajo conjunto con las instituciones del Estado, contestando 3 preguntas básicamente. Decimos en este plan, ¿qué se puede hacer con los recursos actualmente existentes, que no necesita recursos, que no necesita hacer, que necesita cambiar orientaciones, formas de actuación, lo que tradicionalmente hacemos. Por ejemplo, y nos gusta siempre poner este ejemplo, lo que nos planteó el vicepresidente de la República, actual ministro de Educación, cambiar el año escolar. Pues ustedes saben que el año escolar en este país es un año que se diseñó para responder a nuestra economía agroexportadora. Finalizaban las clases en el momento en que los estudiantes, los jóvenes, los niños tenían que ir a cortar café. Y ciertamente los meses más lluviosos y los meses de mayores desastres van a significar, son los en los que están los chicos y las chicas, los jóvenes y las jovencitas en la escuela. Y ciertamente las escuelas son utilizadas como albergues y hay una continua interrupción del ciclo escolar para poder responder a estas acciones de emergencia. Bueno, hay que evaluarlo, obviamente, esto no significa recursos, pero significa un recurso político probablemente muy grande, pero digo, y hay que evaluar si esto es pertinente o no, pero hay acciones que se pueden hacer que no significan costos y el Plan Nacional de Cambio Climático tiene que responder a eso. Un segundo grupo de acciones que este Plan Nacional de Cambio Climático va a realizar es el tema de qué acciones tienen que hacer dentro del presupuesto actual o que no requieran grandes inversiones, digamos, que requiera una readecuación de estas inversiones. Y sigo con el ejemplo y podría ser cómo, digamos, cambiamos la forma en que hacemos la infraestructura escolar y cómo protegemos esa infraestructura escolar de estos eventos climáticos y que no necesariamente tenga cuantiosos fondos o se tenga que invertir cuantiosos fondos. Y una tercera pregunta dentro del Plan Nacional de Cambio Climático es el tema de que sí requiere grandes recursos, enormes inversiones que este país necesita hacer para adaptarse al cambio climático. ¿Cómo dejamos de diseñar los puentes tal cual estamos diseñándolos ahora, que cada desastre tenemos que volverlos a reconstruir? ¿Cómo, digamos, hacemos un programa nacional de restauración de ecosistemas en que estos sistemas sean resilientes al cambio climático? ¿Cómo adaptamos la agricultura que actualmente estamos perdiendo grandes cantidades de cosecha de frijol y cómo adaptamos sobre la base de la seguridad alimentaria? Programas como esto tienen, enorme sentido. Ahora, el cambio climático es también un elemento fundamental para nosotros y quiero hacer énfasis por el tema que nos convoca a esta mesa, por el tema también de lo que nosotros consideramos viene muy pronto y son las grandes oleadas migratorias por el cambio climático. Ustedes saben, los tuvimos en los 60, en los 70, las migraciones por los problemas de tenencia de la tierra. Entonces teníamos migraciones cercanas a Honduras, a Guatemala en algunos casos. Tuvimos en los 80 migraciones por la guerra, tuvimos, después de la posguerra, hemos tenido grandes oleadas migratorias a causa de la falta de oportunidades dentro de este nuevo sistema. Y ahora realmente estamos tremendamente preocupados por las nuevas oleadas migratorias que vendrán alrededor y por el tema de cambio climático. Y no es un tema solo entonces ambiental, y en eso insistimos en nuestro plan de cambio climático, o por lo menos no ambiental, en lo clásicamente ambiental. Es un tema, es una relación también de cambio climático con el tema de seguridad. Es decir, ¿cómo evitamos esos futuros conflictos alrededor de las consecuencias que va a traer el cambio climático? Ustedes saben, en Centroamérica, El Salvador es el único país que está a punto de llegar al estrés hídrico y ya estamos teniendo conflictos con Guatemala alrededor del tema de agua, Guatemala reivindicando el tema de cuencas soberanas y El Salvador exigiendo la protección de ese recurso que viene a este país en gran medida. Es un tema de seguridad en el sentido de los conflictos que se van a generar en torno al tema. Es un tema económico, el tema de cambio climático. Yo lo dije ya, 3 veces más el presupuesto de salud. Este gobierno está invirtiendo grandes cantidades de dinero en atender las emergencias y en atender las consecuencias a los desastres. Y es también un impacto enorme a la gobernabilidad que este país puede tener. De manera que nosotros en el ministerio, cuando hablamos de formulación de políticas, no estamos hablando ya de las pequeñas políticas a través de las cuales poder hacer algunos cambios. Estamos hablando de grandes temas, de grandes políticas, de conexiones con los diferentes sectores. No es un tema que competa solo al Ministerio de Medio Ambiente. Es el Ministerio de Medio Ambiente el responsable de diseñar esas grandes políticas que impacten en los grandes problemas del país. Y El Salvador, además, creo, y esto porque es un evento internacional, tiene una enorme ventaja en ese sentido. Somos un país que está en la mira de muchas cosas. No es casualidad que la Junta Directiva del Banco Mundial vaya en América Latina a Brasil y El Salvador. No es casualidad que seamos uno de los 4 países que estamos en esto del Partnership for Growth. No es casualidad que El Salvador está en este proceso fuerte de discusión sobre el modelo de desarrollo que se quiere impulsar, independientemente de cuánto se logre hacerlo o no. A nosotros creemos que por su ubicación actual, por la pertinencia actual, por el nivel de riesgos y vulnerabilidad que este país tiene, El Salvador puede ser un tremendo modelo para evidenciar y para advertir la efectividad que puede tener las grandes políticas si se hacen pensando en los grandes problemas del país y de forma articulada a los diferentes sectores, y ya no viendo el tema ambiental hacia el mismo ombligo de lo ambiental, sino viendo el tema ambiental como simplemente un resorte que puede impulsar cambios importantes en el modelo, en un nuevo modelo, o ojalá en un nuevo paradigma de desarrollo de este país. De manera que nosotros esperamos poder hacerlo. Ese es nuestro gran desafío. Estamos en el intento de hacerlo. Nuestras discusiones son profundas, por eso la participación ahora, que ojalá hubiese podido tener más tiempo, y el ministro mismo lo lamenta, poder tener más tiempo de retroalimentar esta reflexión sobre los temas más importantes que abarcarían una nueva política de medio ambiente, una nueva política nacional de medio ambiente que nosotros creemos este país necesita y necesita mucho. Muchas gracias.